Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista. Segundo.
Simplemente para que me lo aclaren. Yo no sé si se ha propuesto o si se ha dicho. Hay dos reclamaciones, son diferentes, pero del tema que vamos a hablar es el mismo. Entonces, vamos a tener... yo lo propongo, luego si se admite o no se admite. Yo propongo tener un turno, digo porque es el jueves de la batalla de Flores, más que otra cosa. Tener un turno de debate y dos votaciones diferentes. Es lo que yo propongo. Luego que cada uno haga lo que quiera. Yo voy a hacer la intervención.
Un segundito, por favor. ¿Los demás grupos están de acuerdo o no?
No, no están
de acuerdo. El Partido Socialista no.
Sí, no, 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 que no te preocupes. No, Pedro, vamos a ver. Que me lo expliques luego.
No, yo creo que el presupuesto...
Sí o no, si no es que les estoy preguntando. Les estoy preguntando que me dé un discurso. Es que sí o no, señora. Bueno, venga, procedemos. ¿Tiene usted?
Lo siento.
Le voy a cortar, le voy a cortar el tiempo, señor portavoz del Partido Regionalista.
Sí.
Tiene su turno. Venga, y vamos a proceder.
Empezamos.
Que es imposible.
El recurso de Unidos por Laredo. Pues nada. Mi intervención va a ser la misma. Sí que hay diferencias entre las dos presentaciones de recurso, pero yo creo el fondo para la opinión de nuestro grupo es el mismo. Vale, ¿y el mismo a qué me refiero? Hemos leído pormenorizadamente el informe, las alegaciones, y lo que se viene a determinar en la contestación es una cosa que está clara, y es que hay un documento que es preceptivo por ley que esté y que no está, ¿vale? Es el estudio económico financiero. En lo que son las resoluciones y lo que es la propuesta que se hace al Pleno, se pide desestimar íntegramente lo que son las reclamaciones, cosa que, si se lee detenidamente el informe del interventor, no se puede hacer, bajo nuestro punto de vista. Y voy a decir por qué. Lo que viene a decir el informe del interventor es que el estudio económico y financiero, como documento aparte, no existe, cuestión que hace que no se cumpla la ley, pero además lo que viene a decir es que está incorporado en otro documento que sí que existe en el expediente y que por eso se propone desestimar. Vamos, por eso se dice que está bien aprobado el presupuesto, en definitiva. Pero es que el documento en el que dice que viene... es la memoria de alcaldía. Un informe de alcaldía, una memoria de alcaldía, en ningún momento puede sustituir a un informe técnico, y mucho menos del interventor o del secretario. De ninguno, pero mucho menos del interventor o el secretario. Es que si no, que se vayan. No nos hace falta ni secretarios, ni interventores, ni nos hace falta nadie. Porque si el alcalde puede suplir con su informe los informes que tienen que hacer los técnicos, ¿para qué están los técnicos aquí? Es sorprendente. No, no. El informe tiene que ser de alguien que dé fe pública, en este caso el interventor, de un tema económico. Que el alcalde diga A o B... es la palabra de un político. Y si existen secretarios e interventores en los ayuntamientos es precisamente porque hay informes que el alcalde no puede hacer. Y esa es la realidad. Esa es la parte más importante. Por otra parte, hay otra cuestión dentro del presupuesto que se hace referencia en las dos alegaciones, que es la previsión de 500.000 euros... en la regulación de aparcamiento de verano. De verano y 8 días de Semana Santa, ¿no? Vamos a corregir. Para lo que llaman RAP. Sí, sí, esa que lleva 4 años para ponerse en Laredo y que todavía no se ha puesto, que ha tenido 500.000 euros en todos los presupuestos y que no ha tenido ningún euro en ninguno. Esa cantidad. Esa cantidad que se viene a decir en el informe del interventor que no es seguro si se va a cobrar o no. Oigan, que hoy es día 27 de agosto y según el documento que hay de la GAP, el 15 de septiembre ya no se podría cobrar. Y digo cobrar el aparcamiento porque lo que pone es tasa. Tasa. para que quede claro, ¿eh? Tasa. Aprobar este presupuesto como se ha aprobado es saber que no se va a cumplir, y eso es ilegal. Eso es ilegal. No se puede cumplir que de tasa haya 500.000 euros en este año. Es imposible. Imposible. Con lo cual, no puede tener validez. Y lo que no se puede, esta parte no se reconoce. No se reconoce, pero cualquiera lo puede ver. Eso es, para esto sí que no hace falta ser interventor. Para saber que es imposible recaudar 500.000 euros con algo que no existe, de aquí al 15 de septiembre, no hace falta ser interventor. Y decir que un informe de alcaldía sustituye a un documento técnico que se debiera hacer desde intervención, también. Pero si se reconoce por parte del interventor, ¿cómo es posible que no se admita a un ciudadano o que no se admita a un grupo político una alegación que presenta? Corríjase y vuélvase a traer el presupuesto. Es así de sencillo. Es que nadie podría votar a favor de algo que está reconocido que no está bien hecho. Es que está reconocido en el informe. Es que lo pueden leer todos. Si dicen, estoy de acuerdo con el informe, no pueden aprobar esta propuesta. Porque dice lo contrario. Es más, dice incluso que para años siguientes se corregirá. Si para años siguientes se corregirá, es porque es necesario corregirlo. No tiene ningún sentido. Propongo que admitamos, en parte, lo que son las alegaciones, se corrija y se traiga. Nada más.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Gracias, alcalde. Bueno, las personas que nos estén escuchando o que una vez que concluya el pleno puedan escucharlo en sus casas, aquí se va a reiterar las razones que ha dado el grupo regionalista para, lógicamente, después de su exposición, veremos que posiblemente voten en contra de la aprobación de las alegaciones, de la desestimación. Y yo lo que sí quiero decir es que aquí se hacen afirmaciones que no sé si es por desconocimiento o por reiteración de las razones que la oposición tiene que dar para justificar su voto sean esas, ¿eh? Habla de tasas, habla de incapacidad de recaudación. Eso no es cierto. No es cierto. Y lo he reiterado en diversas comisiones, lo he explicado en plenos, pero aquí es como RQR. Desde mi punto de vista es RQR. Es totalmente factible, es totalmente cierto que se puede recaudar esa parte del presupuesto, pero aquí hay un aspecto muy importante que nadie entra a valorarlo. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto no es una tabla matemática que dice 5 por 5, 25, es inamovible. Un presupuesto, como todos ustedes saben, es una estimación que hace el alcalde con su equipo de gobierno para poder trabajar anualmente y desarrollar las actividades que este equipo de gobierno y la ley exigen tener. Los presupuestos, hay muchos aspectos que son técnicos, pero hay otros que marcan el estilo político a desarrollar por cada gobierno. Los ciudadanos de Laredo tienen que saber que el hecho de estimar estas alegaciones, si son estimadas, supone el decaimiento de un presupuesto que ya se ha aprobado en este pleno. Totalmente lícito que las personas o los grupos políticos que quieran alegar lo pueden hacer, como no puede ser de otra manera. Pero aquí nos vanagloriamos todos de que todos queremos y precisamos un plan general. En este presupuesto que estamos tratando, una de las partidas que se había incrementado era para hacer una contratación de un equipo redactor para desarrollar ese nuevo plan que tanto deseamos todos los grupos políticos del área. La estimación de estas alegaciones va a suponer el retraso del pago de las subvenciones de muchas de nuestras asociaciones. Se va a ahogar, antes he hablado aquí de la escuela de música, se va a ahogar la escuela de música. Y muchos más proyectos que vienen desarrollados en el presupuesto. Yo apelo a la responsabilidad de los grupos políticos. Yo sé que inicialmente, o al menos así se han expresado en la comisión correspondiente, han dicho de votar en contra de las alegaciones, de la desestimación de las Luego, por otro lado, se hace referencia a cubrir plazas de técnicos jurídicos. ¿Para qué queremos técnicos jurídicos? Porque igual luego no nos gustan los informes de los técnicos jurídicos que contratamos y venimos aquí al Pleno y echamos los informes jurídicos de nuestros técnicos municipales atrás porque cada uno tiene derecho a hacerlo y no está de acuerdo con ello y así lo muestra. Quiero decir que aquí hay muchas incongruencias. Y aquí lo fundamental es que el presupuesto general del Ayuntamiento es el documento más importante que se trata en un Pleno municipal. Porque como consecuencia de ese presupuesto se desarrollan anualmente las labores y las necesidades del municipio. Yo reitero y pido y apelo responsabilidad a los grupos políticos que estamos hoy sentados aquí, que si no quieren votar a favor de la desestimación, no voten en contra de la desestimación, porque vamos a paralizar muchos proyectos del Ayuntamiento. Yo entiendo que la oposición tiene que hacer su papel. No se ha entrado en ningún momento en el fondo del informe económico financiero. Aquí se trata de un formalismo legal, el cual el informe de nuestro interventor general asume la posibilidad de desestimarlo con ese informe. Y aquí lo único que parece es ese examen de la escuela en donde no se ha puesto el acento o la coma cuando debiera de ponerse, pero se ha entendido perfectamente el contenido de los informes. Reitero, apelo nuevamente a la responsabilidad de los grupos políticos que piensen en Laredo, no solamente en hacer una oposición como la que se está haciendo desde mi punto de vista aquí, y que se deje seguir este presupuesto general para poder demostrar que las cosas que se dicen o que han dicho por parte del grupo que me ha antecedido no van a ser ciertas. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Muchas gracias. Miren, a mí me gusta escucharles a todos ustedes, y yo sí traigo, suelo traer todos los puntos preparados y mis intervenciones hechas, pero me gusta atender y responder a cada una de las cosas que aquí se plantean. Me parece más interesante lo que se ha dicho que lo que yo traía a explicar. Dice el señor Benito Ortiz Álvarez que es que no entramos en el fondo del informe económico y financiero, pero el informe del interventor dice que es que no está, que es que no existe, que no se cumple el artículo 168G en 1G, en el que dice que es preceptivo el informe económico y financiero, a la vez que el 168 1A dice que también tiene que estar la memoria de alcaldía. Por lo tanto, lo que está diciendo el señor Ortiz es hablar por boca de ganso, como se dice coloquialmente. Dice el señor Ortiz que es que sí se puede cobrar medio millón de euros por el RAP. ¿Por qué no lo hizo el año pasado? ¿Por qué no lo hizo el año anterior? Es que está haciendo una trampa, porque como decía el portavoz del Partido Regionalista, no distingue entre tasa y canon. Y él lo que quiere es cobrar un canon a la empresa adjudicataria. Pero lo que se plantea en el presupuesto es una tasa, que es lo que se va pagando día a día y depende de los servicios. Por lo tanto, no sé si está mal informado o sigue hablando por boca de ganso. También Dice, no, es que el presupuesto hacemos una estimación. Carajo. Si a día de hoy llevamos 2/3 partes del año cubierto. ¿Qué estimación? ¿Para los últimos 4 meses? ¿Nos está tomando el pelo? ¿Está engañando a la gente? ¿O piensa que todo el mundo somos tontos? Cuando además sabemos que muchas de las partidas a día de hoy ya están agotadas. Por lo tanto, de presupuesto nada. Es supuesto. Es supuesto en muchos casos. Pero bueno, lo más bonito de todo ha sido la intervención, la presentación de la portavoz de la Comisión de Hacienda, en la que ha dicho literalmente que se incumple el artículo 172, no es el 172A, pero que es que está la memoria de intervención dentro de la memoria de alcaldía. Eso es lo que ha dicho. Les invito a que digan, a que escuchen el pleno a posteriori. Y no es verdad, porque son documentos totalmente diferentes. Una es la memoria de alcaldía y otra es el informe económico-financiero, que nos gustaría entrar al fondo, como dice el señor Ortiz, si es que estuviese. Pero es que la norma dice muy claro que el no cumplimiento de un punto y la existencia de otro cubierto, o sea, que haya memoria de alcaldía y no haya la memoria económica y financiera, es un error y es un defecto grave que se tiene que subsanar. Y el informe del interventor dice de manera literal, lo voy a volver a leer como leí en la comisión, en futuros expedientes presupuestarios se corregirá esta forma de presentación documental, incorporándose el informe económico y financiero como documento específico, separado y expresamente identificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 168.1.g. Cualquiera que entienda un poquito lo que dice el interventor es que no estaba, pero como dicen o como plantean dentro de la doctrina católica, tiene propósito de enmienda. Pues bien, enmiéndese en este presupuesto que está mal hecho. Y sí, vamos a votar a favor del, como dice el informe, está mal hecho, corríjase. Por tanto, creemos preceptivo, creemos claro que se tiene que apoyar la presentación de este recurso, apoyar el recurso y que se corrija el presupuesto. Y entrando sobre el RAP también en este presupuesto, nos gustaría que nos gustaría también que nos explicasen las diferencias en el apartado 3.4 del informe, en el que plantean que, según el estudio de viabilidad para el RAP, era unos ingresos de 430.241 euros. La cifra presupuestada son 500.000. Hay una desviación del 16%, sin explicar. Por tanto, sí que nos gustaría una explicación razonada, razonable, y ver, como decía anteriormente, si no se ha aprobado, y si plantea que se puede cobrar, ¿por qué no se cobró los años anteriores? Y la diferencia, que le expliquen la diferencia de lo que es una tasa y lo que es un canon, ¿vale? Pues por ahora, en este primer turno, aquí me quedo. Muchas gracias.
Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por la Área.
Sí. Ya, gracias. Sí. Responderemos en el segundo turno, pormenorizadamente, en el plazo que nos dé. Ahora vamos a ceñirnos a lo que hemos preparado. Unidos por Laredo votará en contra del dictamen que propone desestimar nuestra reclamación al presupuesto del 2026. Lo apuntó el portavoz del PRC en comisión muy atinadamente. Si votáramos a favor, y van a tener mucha suerte, sí, van a tener mucha suerte. Si votáramos a favor, posiblemente prevaricaríamos, votando en contra de lo que establece la ley de Hacienda Locales, que exige que haya un documento que no le hay, y ustedes lo saben. Por eso podrían prevaricar. Igual tienen hasta suerte. Igual, ya veremos a ver. Y les vamos a dar dos razones por qué vamos a votar. En primer lugar, porque sigue sin aclararse la contradicción existente sobre el informe económico financiero. En segundo lugar, porque continúa sin acreditarse de dónde salen los 500.000 euros de ingresos previstos por ustedes por el servicio del RAP, que ni se ha dado ni se dará este año. Unidos por Laredo no presentó esta reclamación de manera precipitada, y ustedes lo saben. Durante el periodo de información pública examinamos el expediente y no encontramos el informe económico financiero exigido por el artículo 168.1g de la Ley de Hacienda Locales. El 2 de agosto, solicitamos que se nos facilitara o se indicara dónde estaba. El día 3 pedimos a la secretaria general que certificase su existencia, autor, fecha y ubicación. El día 5 volvimos a solicitarlo directamente al interventor. No recibimos respuesta dentro del plazo legal para reclamar. Por tanto, primero preguntamos, buscamos, insistimos, solo después, ante el silencio y falta de respuesta, reclamamos. Y la presidenta de la Comisión de Hacienda sabe que me trasladé personalmente al ayuntamiento para solicitárselo a ella. Nada de nada. Esfuerzos que hicimos todos. El primer problema es una contradicción documental que todavía no ha sido explicada, ni creo que se explique. En su informe de 9 de julio, el interventor, creo que es el documento 22, el interventor afirmó que al presupuesto se unían como documentos diferenciados la memoria y el informe económico financiero. Respecto de otros documentos inexistentes, el propio informe decía expresamente que no hay, no existe. Sin embargo, nada semejante se indicó sobre el informe económico financiero. Después de nuestra reclamación, aparece un nuevo informe en el que se reconoce que no se elaboró ni se incorporó el informe, un informe económico financiero separado, específico y formalmente identificado. La pregunta es inevitable. ¿Por qué el 9 de julio se afirmó que ese informe se unía al presupuesto si después se reconoce que no se había elaborado ni incorporado como documento específico? El dictamen sostiene ahora que su contenido material se encuentra en la memoria de Alcaldía y en otros documentos difuminado. No es lo que dice la Ley de Hacienda Locales, se lo inventan. Sin embargo, la ley exige que el informe económico financiero exponga las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos. El presupuesto prevé ingresar 500.000 euros por el RAP. Por tanto, pedimos algo muy sencillo: documento, página y cálculo. ¿En qué documento se encuentran las bases utilizadas? ¿En qué página? ¿Qué datos, criterios o hipótesis permiten llegar exactamente a los 500.000 euros de la memoria de Alcaldía? Sencillamente, no se recogen las bases utilizadas y no se cumple lo que establece la Ley de Haciendas Locales. La respuesta no puede consistir en decir genéricamente, ambiguamente, que la información está repartida por el expediente. Tiene que ser identificable y verificable. Y no lo está, que lo dice la Ley de Haciendas Locales, 168.1g. Nuestro segundo motivo es todavía más evidente. Los mismos 500.000 euros ya fueron presupuestados anteriormente y no se materializaron en derechos reconocidos en 2024 ni en el 2025. Tampoco constaba ejecución efectiva en el 2026. Esto no impide volver a los presupuestos, pero exige explicar qué ha cambiado para que ahora sí resulten razonablemente realizables. No hay ninguna razón. El estudio de viabilidad, además, tampoco resuelve la cuestión. Para un año completo calcula 1.455.622 euros de la recaudación bruta, 917.820 euros de costes, una diferencia de 537.802 euros y un canon estimado de 430.000. Cuidado, para todo el año, la memoria de viabilidad ya hablábamos en la comisión, para todo el año. O sea, algo que no se cumple en la ordenanza. Y existe un obstáculo definitivo que evidencia la falta de realismo de esos 500.000 euros fantasmas. No queda tiempo material. A estas alturas del año resulta imposible implantar y poner en funcionamiento el servicio de la OLA o RAP y además recaudar antes del 31 de diciembre los 500.000 euros presupuestados por ese servicio durante este año es imposible. Imposible, créanme. No es una provisión, no es una previsión prudente de ingresos, es una cifra sin calendario, sin ejecución, sin posibilidad real de materializarse durante este año. Y ustedes lo saben. Cuando se aprobó inicialmente el presupuesto 20 de julio, no contaban No constaba la adjudicación, ni la formalización del contrato, ni la instalación de los parquímetros, ni la señalización, ni un calendario cierto de puesta en funcionamiento, ni los demás actos necesarios para implantar el servicio. Y ustedes lo saben. Cuando reclamamos era el 11 de agosto y la temporada finaliza el 30 de septiembre. ¿Cómo puede tramitarse la contratación, adjudicarse, implantarse el servicio y obtenerse dentro de este año una recaudación municipal de 500.000 euros antes del 30 de septiembre, que es cuando finaliza el servicio regular, si estuviera funcionando? El dictamen propone desestimar nuestra reclamación porque no hemos demostrado de forma concluyente la imposibilidad de obtener esos ingresos. Oiga, que ni los concejales ni los laredanos somos tontos. El papel lo aguanta todo, de verdad, ¿eh? Nuestra reclamación no sostiene que sea imposible obtener un ingreso. Sostiene algo más prudente, que no se ha acreditado que fuera razonable obtener exactamente 500.000 euros durante el 2026, como exige la Ley de Haciendas Locales. Y por eso lo decimos. No corresponde a los vecinos demostrar lo imposible. Corresponde a quienes incorporan una previsión de ingresos presupuestarios explicar en qué se basan, y no nos lo han demostrado. Si esa cifra está sobrevalorada, el equilibrio presupuestario existe sobre el papel, pero no en la realidad. Y ya sabemos el papel...
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Lo que hay que oír aquí, ¿eh? Uno, la verdad, que a veces, menos mal que está sentado, porque si no se caería de culo. Desde noviembre estamos esperando a que nos presenten un borrador de presupuesto. Ese era el compromiso. Se ha aprobado el presupuesto el 20 de julio, con más del 70% gastado del dinero. No veo ninguna estimación ahí. Es un hecho real que se ha gastado y que muchas partidas están agotadas. Pero claro, siempre podremos tirar de la vinculación jurídica, ¿verdad? La vinculación entre las diferentes partidas, para que la gente me entienda. Tengo allí que me sobra dinero, o igual renuncio a aquello y lo voy a pasar aquí para la fiesta, que es más importante. Nos gustaría saber a todos los laredanos cuánto dinero se ha gastado ya en fiestas y en guateques, ¿eh? Pero no por la estimación que se ha hecho dentro de las partidas, sino por lo que se va cogiendo a finales de año, porque no llega, porque luego viene Navidades, y luego viene no sé qué, y luego viene no sé tal, y no llega. No llega con 25 millones de euros, ¿eh? Pues claro, no va a ser una prioridad de este equipo de gobierno los servicios sociales. Eso sería un milagro. Ya lo hemos visto aquí cuando se debatió la moción sobre el servicio de ayuda a domicilio, que el Partido Popular y Ola Cantabria votaron en contra, porque les parece bien que las trabajadoras que desarrollan esa labor cobren menos de 1.000 euros al mes. Claro, como ellos cobran 2.000 y pico, ¿eh? Aquí el filtro no es el mismo filtro de medir para todos. Se está hablando del plan general y de la ola. Oigan, pues si estamos a 4 meses de las elecciones, ¿quién se va a creer? Y tanto que nos toman por tontos, a nosotros y a todos, claro. Pero ¿ustedes creen que alguien se va a creer que a 4 meses contados de las elecciones, mejor dicho, mal contados, ustedes van a hacer algo con el plan general de ordenación urbana después de 3 años que no han hecho nada? Es más, este grupo municipal al principio de esta legislatura, cuando estaba en la oposición, presentó una moción. Y ustedes leyeron una parrafada aquí que les preparó alguien, desde el punto de vista técnico, para decir que era inviable llevar a cabo el Plan General de Ordenación Urbana. Y ahora ustedes quieren sentarse aquí a decirnos, oigan, ¿cómo van a votar en contra de esto? Que es que si no... No se puede contratar un equipo redactor para planjear. Hombre, vayan ustedes a reírse de otros. De nosotros, no. Después de 3 años que no sabemos nada, después de una reunión que tuvimos en la CROTU, cuando este partido político estaba en el equipo de gobierno, el año pasado, por el mes de junio, más de un año, y no sabemos nada. La ola. 1,5 millones de euros gastados. Vamos a decirle a Juana, con su economía familiar, que tiene 1,000 euros para comprar comida al mes, pero Juana se va a gastar 3,000, teniendo 1,000. Oigan, ustedes están gastando lo que no tienen, lo que no ingresan. Y eso, todo el mundo lo entiende en su casa. Porque ustedes hacen lo que les da la gana. Y que ustedes presenten este expediente aquí, sin ese documento, que es una condición legal que hay que cumplir, a mí me parece normal ya, porque viendo lo que he visto aquí, oigan, que ustedes han expulsado a concejales de comisiones informativas. Señor alcalde, eso no ha pasado en este ayuntamiento desde que existe la democracia. Claro que usted la democracia de eso sabe bastante poco. Me ha cortado el micro y mi intervención de ruegos y preguntas, porque cuando lo he visto en el vídeo no me escucho, solo le escucho a usted, porque debe ser el único que tiene cosas importantes que decir. En ruegos y preguntas, que es la única herramienta que tiene la oposición para fiscalizar al equipo de gobierno. Ha expulsado usted de plenos a concejales también. Oye, ¿qué queda ya de ver aquí? Llama al orden a un partido que está contestando a otro que se ha salido del orden total y que no ha hablado del punto que toca. A mí esto ya de que falte un documento legal y que sin eso tengo claro que esto no se puede aprobar a favor, a mí ya es lo que menos me sorprende. Pero que tengan ustedes la cara dura de sentarse aquí y decir delante de todo el pueblo que es que como votemos en contra de esto, que no se va a poder hacer el plan general, oiga, es ya la jeta elevada a la enésima potencia. Pues os digo que ustedes hacen de este pleno un circo y de este ayuntamiento un circo. Y yo de payasa les garantizo que tengo bastante poco. Ustedes lo que tienen que tener es más respeto. Dos comisiones informativas de Hacienda. Dos. Una en la que la presidenta no explicó absolutamente nada de lo que proponía aquí de este documento. No explicó nada. Cosa inaudita también. Faltaba hasta el tesorero. Cuando yo, desde que soy concejal aquí, han venido el tesorero, el interventor y otros para explicar este documento al resto de concejales en la comisión. Y solo hablamos el resto. Aquí el equipo de gobierno no explicó nada. Eso, mucho cuidado. Con una segunda comisión donde se dijo, ¿no tenéis propuestas? Pues venga a dictaminar. Oigan, ustedes no tienen respeto. Y vienen aquí de plañideras a llorar y hacerse las víctimas, pues sí, con un presupuesto que no estamos de acuerdo. Porque no estamos de acuerdo en que se gaste en fiestas lo que se gasta, mientras en servicios sociales son limosnas. En un presupuesto de 25 millones con las necesidades que hay en este municipio. Pero viva la fiesta. Por eso queremos un técnico en fiestas. Bueno, ya lo nunca visto. Oigan, no, no les vamos a apoyar. Sacaron adelante el presupuesto con mucha suerte, porque también llevar un presupuesto a un pleno extraordinario, sin llamar a los concejales en plena época estival, bueno, ya saben ustedes lo que hacen y por qué, claro. Cuando un pleno extraordinario, cuando un presupuesto general de este ayuntamiento siempre se ha llevado a plenos ordinarios, porque ahí sí sabemos todos los concejales la hora y la fecha, el último jueves de mes a las 5 de la tarde. Y ahora ustedes vienen a llorar aquí y a hacerse las víctimas, cuando su falta de respeto es vergonzoso lo que se está viviendo en esta legislatura, en este ayuntamiento. No hay precedentes de la falta de respeto que ustedes tienen y de la mofa en los plenos y de la falta de respeto, no a nosotros, porque nosotros somos representantes del pueblo, a todos los ciudadanos que nos están viendo, porque para ustedes esto es una...
Muchas gracias. No, ha consumido siete. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Ah, pues es que como soy mío, pero...
Gracias, alcalde. Bueno, aquí, no sé, estamos mezclando churras con merinas. Aquí estamos haciendo las reclamaciones al presupuesto, pero no sé, y no sé lo que están hablando. Del 15 al 19, que yo recuerde, aquí no se presentó ningún presupuesto. ¿Qué hacían? ¿Tiraban de vinculación o no hacían nada? Ah, posiblemente era eso. No hacían nada y no hacía falta un presupuesto. Pero vamos, me voy a centrar en lo que vamos. Aquí hay tres cosas para mí muy importantes. La primera es, en el primer nivel hay un hecho. El expediente no carece del contenido económico-financiero exigido por el artículo 168 de la Ley de Haciendas Locales. Este contenido está expresamente incorporado a la memoria de alcaldía. Luego hay una finalidad. Vamos a ver, el pleno dispone absolutamente, pueden decir lo que quieran, pero el pleno dispone de toda la información que el legislador exige para poder valorar la suficiencia de los ingresos, la suficiencia de los créditos, los gastos de funcionamiento y la efectiva nivelación presupuestaria. Y por último, estamos en la forma, en un tercer nivel. Si la objeción consiste exclusivamente en que esa información no aparece bajo un documento independiente titulado literalmente informe económico administrativo, cierro comillas, estamos ante una cuestión formal de ordenación documental, no ante la inexistencia del contenido que sí exige la legislación presupuestaria. Y por último, decir, que sí han hecho hincapié algunos además, que lo que señala la intervención para futuros expedientes, que ese contenido se presente además mediante un documento específico. Eso es una recomendación sobre la sistemática documental. El contenido económico financiero exigido por la normativa sí existe en el expediente. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos al segundo turno. Tiene la palabra el portavoz del Partido Regionalista.
Esto no es una cuestión de opinión. Unos dicen que está y otros dicen que no está, pero alguien miente. No es una cuestión de opinión. Lo voy a demostrar, o voy a intentar demostrarlo. ¿En qué sitio del documento del presupuesto están las bases utilizadas para el cálculo de los ingresos de la GAP? En ninguno, se lo digo yo. Usted acaba de decir, señor Odriozola, que no es cierto, o sea, le digo, no es cierto que lo que usted acaba de decir, que íntegramente ese documento está en la memoria de alcaldía. Eso no es cierto, porque no tiene esas bases. No tiene cómo se calculan los ingresos. Para eso es el estudio económico y financiero. No se cumple el artículo 168.1G. No se cumple. Y no se puede mentir. Se han equivocado, pues se han equivocado. Pero no voy a perder más el tiempo en esto. Eso se puede demostrar y es físico. Lo que sí me voy a parar es a decir, oigan, que ustedes dicen que miren cómo estamos, que si no llega para las sustituciones, pero ¿quién es el culpable de no haber presentado el presupuesto en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio? Pero por favor, ¿pero quién lo es? ¿Que no se puede llevar el plan general adelante? Bueno, eso es una burla. No va a haber ni una sola factura este año de equipo redactor del plan general. Se lo adelanto. No lo va a haber. En el caso de que esto saliera adelante, que creo que no saldrá porque ya se habrán dado cuenta que hay un defecto de forma gordo y que además no es una cuestión de forma, sino que falta documentación para aprobar el presupuesto y que se ha demostrado, se darán cuenta ustedes de que esto no se puede aprobar y que aunque se aprobara, si se contrata el equipo de redactor con el dinero que ya había en el presupuesto, da de sobra para los meses que quedan para la evaluación que pueda hacer. Porque eso lo que dice es que hay una intención de engañar, que no la creo porque conozco a Benito, o un desconocimiento absoluto de cómo hay que hacer un plan general. Que eso sí me lo puedo creer, porque si no, que estemos 3 años y medio después y que no se haya dado ni un solo paso habiendo presupuesto en todos los presupuestos que ha habido para el plan general, o igual es que yo tengo razón y el plan general no tiene hecho por el gobierno de Cantabria los documentos que tiene que hacer para que podamos hacer en todos los municipios planes generales. Pero miren, es que esto es más grave. Es que los 500.000 euros son una desviación del presupuesto. Van a poder gastar 500.000 euros que no están justificados y no se van a poder obtener. Y eso sí que es grave. Es gravísimo.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Cantabria.
Bueno, simplemente se ha dicho aquí que de qué manera o cómo se podría justificar el poder ingresar los 500.000 euros, desde algún partido político se ha dicho que era una tasa y que venía como tasa y demás. A mí, si el alcalde me permite, me gustaría hacerle una pregunta al señor interventor. sobre la consideración del ingreso de los 500.000 euros en el presupuesto. ¿Eh? A mí me gustaría que aclarara, si es posible, el señor interventor, si el hecho de que se constata en el presupuesto el ingreso como tasa, eso es un presupuesto y ese ingreso que yo he estado defendiendo de alguna manera a través de la consecución del ingreso por canon estaría contemplado en ese apartado.
A ver, no. Una cosa es que estén en el 330, que es de las tasas, y luego otra cuestión es que cuando se fuera a aplicar el ingreso, en vez de en el 330 lo meteríamos en la 500, que es la de canones.
¿Y sería legal eso?
Sí, bueno, es que suele a veces pasar.
No tengo más preguntas, señor interventor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista.
Sí, yo también querría hacer una pregunta al señor interventor,
le voy a dejar, pero que no vaya a ser preguntas
muy cortita,
secretaria, porque si no
cortito ya. Vale.
No, ya, si eso ya lo daba yo ya por hecho, por eso no quería abrir el melón, pero no te preocupes que no le voy a decir que no tampoco, pero ya no va a haber más, ya hasta hacemos la Laredo también y adelante.
Si esto a día 27 de agosto, esto que dice el señor Benito Ortiz, y que se puede hacer el día 27 de agosto de 2026, ¿por qué no se hizo ni en el ejercicio anterior ni en el anterior? ¿Por qué llevamos 2 años con una desviación sumada de 1 millón de euros?
Eso no es una pregunta.
Es una pregunta.
Eso no es una pregunta que corresponde al señor interventor.
De todos modos, por no repetir los argumentos, y por ser corto y no extenderme mucho más, quiero agradecer la intervención a la señora de Riozola, en la que reconoce un defecto formal en la presentación del presupuesto. Si nos atendemos ya no a la ley de haciendas, a la ley de haciendas locales, en la que se incumple el artículo 168.1.g, pero si nos vamos a la ley de procedimiento administrativo, dice que lo formal es tan importante como el fondo. Por lo tanto, si tiene un defecto de forma de estas características, en la que vemos en el informe del interventor, como decía anteriormente, un propósito de enmienda, que alguien enmienda cuando hace algo mal, es que esto está mal hecho. Por lo tanto, no podemos aprobar un presupuesto mal hecho. Y en este caso, nosotros apoyaremos la no estimación de la no desestimación de las alegaciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra el portavoz de Unidos por Laredo.
Sí.
Pero, a ver, ahora.
Sí, gracias. 3 minutucos. Bueno. No sé por dónde. A ver, para ilustrar, yo sé que los concejales vienen bien ilustrados, y los técnicos también. Para los ciudadanos, hay un artículo, y todo el mundo lo puede leer, entra en Internet, Ley de Haciendas Locales, entra en el artículo 170 de la Ley de Haciendas Locales, y dice cuáles son los motivos de la reclamación. Son 3, nosotros hemos expuesto 2. 1, defecto de tramitación, 170, falta el informe económico financiero, y 2, omisión de créditos obligatorios. No hay esos 500.000 euros fantasma. Eso lo dice la Ley de Haciendas Locales. Señor Ortiz Álvarez, había un concejal aquí que usted conoce, yo también, que ahora es diputado en el Congreso de Cantabria, o en el Parlamento de Cantabria, que decía, lo decía mucho, y a veces hay expresiones que se pegan, hay que tener cuajo. Habla, o lo puedo decir 5, 7, 27, es que hay que tener cuajo. Que el señor Ortiz Álvarez, que tenían que haber traído el presupuesto en octubre, hace 10 meses, o no sé cuántos ya, ha pasado mucho tiempo, lo trae en julio, cuando ya habrá partidas que estén agotadas posiblemente, con retraso total y absoluto, con una paralización endémica de este ayuntamiento, y echa la culpa a quienes defendemos la legalidad. Menos mal que no va a salir, ya lo dijo el señor portavoz del PRC, cuando habló de prevaricación en comisión. Menos mal que no va a salir. Van a tener hasta suerte. Hay que tener cuajo, ¿eh? Que tenían que haber traído el presupuesto en octubre del año pasado, del 2025. Lo traen en julio del 2026 y dicen, hay que tener cuajo, que quien lo retrasa es la oposición. No. Igual tiene razón el portavoz del PSOE. Igual hay una, ya me da hasta pudor decirlo, holgazanería institucionalizada, porque traer un presupuesto que tienen que traer según la ley de Haciendas Locales en octubre del año pasado, traerlo en julio, y nos echen la culpa a nosotros, y encima lo traen torpemente, poniendo un dinero que no vamos a ingresar, que ya lo han hecho en los dos presupuestos anteriores. Hay que tener cuajo, hay que tener cuajo. Y luego los malos de la película serán PRC, Hacemos Laredo, PSOE y Unidos por Laredo. No, los malos de la película y los torpes y quizá los vagos y los que tienen poca capacidad y muchos méritos para esa incapacidad son ustedes.
Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Hacemos Laredo.
Bueno, señora Odriozola, mire, solo tiene que ir a las actas de las comisiones de Hacienda que se celebraron del 15 al 19. Y usted, que está muy capacitado y sabe leer, ahí va a ver la cantidad de comisiones que se celebraron para tratar del presupuesto. Pero antes de eso, cosa que ustedes no han hecho, me reuní con todos los partidos políticos más de dos veces para tratar los diferentes asuntos y ver las propuestas antes de ir a comisión. Trabajo que ustedes, tanto que trabajan, tampoco han hecho. Porque ustedes no creen en la democracia, ni en el diálogo, ni en la participación. Ustedes solo creen en el yo ordeno, yo mando y punto. Y luego, cuando tengo un problemón, voy a llorar a ver si me echan una mano. Eso no funciona así. No hable usted de la legislatura del 15 al 19, porque le voy a decir una cosa. No ha habido una legislatura con más diálogo que en esos 4 años. ¿Eh? Y precisamente fue el Partido Popular el que votó en contra de todo. Del presupuesto, de la piscina, de los barrios, de las subvenciones de cientos de miles de euros, hasta del campo de hierba artificial en vísperas de las elecciones. Aquí está Benito Ortiz, que estaba en el PP en aquel momento, que dijo que no nos aprobaba eso y menos en vísperas de elecciones. ¿Eh? En marzo del 2019, sí, sí, luego le da alusiones. Y las elecciones eran en mayo. De hecho, hasta tal punto que los ciudadanos son los únicos que no se equivocan. Porque las elecciones de mayo, Izquierda Unida, que tenía 2 concejales, sacó 0. El PP bajó de 5 a 3. ¿Ustedes qué se creen? ¿Que eso fue gratuito? No. Eso fue porque ustedes no hacían oposición. Ustedes se oponían a todo, que es muy diferente. Porque eso, cuando se dice, no, es que es normal que la oposición haga oposición, oiga, no. Se puede hacer una oposición constructiva. Ahí están todas las mociones y propuestas que se han hecho desde los diferentes grupos municipales. Hacemos Laredo, por lo menos así lo defiende. Y cuando ha habido cosas buenas, hemos votado a favor. Pero es que ustedes votaban en contra de todo. Y hemos tenido que ceder en muchas cosas para que salieran adelante por el bien de Laredo. Y eso está ahí en las actas. No lo puede negar nadie. Pero ustedes, el diálogo, no está dentro de su vocabulario. El consenso a ustedes les da igual y ustedes utilizan artimañas sucias, voy a decirlo así, porque no son limpios. Y ustedes lo que tienen que contar es con el apoyo de la oposición, porque están en minoría. Eso es lo que tienen que hacer. Y no ha habido trabajo en este presupuesto, porque ustedes han dado todo por supuesto, nunca mejor dicho. ¿Eh? Pero ustedes no han trabajado con la oposición en este presupuesto porque no tienen respeto a la representación de estos partidos políticos del pueblo.
Muchas gracias. Un minuto. Oiga, tienes otro turno. Perdóneme, don Francisco, pero estoy hablando yo, que soy el presidente de esta corporación y no usted. Y si estimo que le tengo que dar un minuto, lo estimo yo, no usted. Y por favor, no me interrumpa más. Adelante. Bueno.
Rosalina, vamos a situarnos en el tiempo.
Tiene un minuto, ¿eh?
Año 2015. El partido, vuestro partido, gana las elecciones y gobierna tu hermano que está sentado a tu izquierda como alcalde. Vosotros 5 concejales, el Partido Popular 5 concejales. Juan Ramón, por favor. ¿Cuántas veces he ido yo personalmente a ofrecer los 5 votos del Partido Popular a tu gobierno para sacar cosas adelante? ¿He ido alguna vez? ¿Me puedes contestar o no?
Sí, sí. Otro minuto le puedo dar por alusiones.
Que lo de oponerse a las cosas y negociar o brindarse a la negociación, por lo menos en aquel gobierno que estuve yo, no es así. Muchas veces, varias veces, he estado con Juan Ramón.
Muchas
y he
gracias.
Esa sí. Ayuda.
Si quiere usted un minuto, yo se le doy. Y ya.
Sí, un minuto. Durante los 4 años, el Partido Popular en bloque votó en comisiones y en plenos todo no. No abstenciones, todo no. Las ayudas que venían desde el Gobierno de Cantabria, las subvenciones que se solicitaban y se aprobaban, las propuestas que se traían desde el presupuesto, ayudas subiendo subvenciones deportivas, culturales, la piscina, se dice. Y usted, concretamente, en lo que se refiere a la Comisión de Deportes que celebró en marzo del año 2019, en la que estaba usted presente como representante del Partido Popular, expresamente dijo que a vísperas de elecciones no se iba a votar a favor por el Partido Popular de una subvención que venía de la Federación Cántabra de Fútbol, con los que ustedes también habían hablado previamente, así me lo informaron a mí, de 200.000 euros. Que a 3 bandas hubiese implicado que el Ayuntamiento hubiese puesto 200.000 euros de financiación para haber hecho ya en aquel entonces el campo de hierba artificial. Y usted expresamente dijo que no iba a votar en vísperas de elecciones a favor de esa ayuda.
Pero bueno, no ha respondido a la pregunta que le ha hecho el este. Pero bueno, señor don Francisco, otra vez le vuelvo a decir que usted, es que además en esta película ni le va ni le viene, porque están hablando entre 2 partidos y usted no es el moderador de esta presidencia. Se lo vuelvo a recordar, es un concejal de Unidos por Laredo, que usted no modera este debate. Así que haga el favor de respetar la presidencia, que no respeta nada. Y antes de terminar, es que no iba a intervenir en este punto, pero bueno, es que como hoy la señora Rosalina de Hacemos Laredo ha venido mitinera a meterse conmigo, a echar speech políticos de los que le gusta a ella, que hoy ha venido con garra, hoy ha venido despierta, hoy ha venido despierta. Pero que me ha llamado a mí usted cara dura a este gobierno por traer un presupuesto el 20 de julio cuando usted... Cuando gobernaba, que ha dicho que es una legislatura cojonuda, la del 15 al 19, aprobaron 0 presupuestos. Cero. Y dice que se cae de culo, ha dicho aquí, es que textualmente es que usted ha dicho hasta palabras de verdad, que no me gustaría ni repetir, que se cae de culo con lo que decimos nosotros. Habla usted del servicio de ayuda a domicilio. Mira, es que usted miente y engaña a usted en todo lo que habla, a todo lo que se mueve y se menea. Y luego se lo explicaré. Y que si cobramos por venir a trabajar, pues por supuesto que cobramos por venir a trabajar. Es que usted no venía a trabajar y cobraba esos 2.000 y pico euros. Es que eso era lo preocupante.
Bueno, no
eso era lo preocupante.
No, no
y la falta no, y la falta no, de respeto. Por favor, no, no grites, no grite, no grite. Le pido que no se altere porque usted aquí ha insultado, ha llamado cara dura, sí, de todo tipo. Bueno, la llamo al orden por primera vez. La llamo al orden por primera vez. La llamo al orden por segunda vez y a la tercera le explico. La expulso y no la quiero... A la tercera la expulso, ¿vale? No, haga caso al señor Arenas, que le dirige muy bien y hacen seguidismo muy bonito, ¿vale? Le hacen seguidismo muy bonito sus partidos, que ya están mirando ustedes al futuro, señor Arenas, no se preocupe. Pero aquí cobramos por venir a trabajar... Y usted cobraba por no venir a trabajar. Esa es la cuestión. Y la falta... Bueno, mira, le llamo al orden por tercera vez, abandone el pleno. Ya está, se acabó. Abandone usted el pleno. Bueno, vamos a continuar. Lamento profundamente lo sucedido. Lo que no puedo consentir es que en mi intervención me griten y me falten al respeto, pero también quiero decir que no quiero
ni coartar la libertad de voto de ningún concejal de esta corporación. Tienen que guardarse, nos tenemos que guardar. Yo he aguantado aquí todo tipo de improperios durante esta sesión. Yo no he dicho absolutamente nada a nadie y en el único punto que he intervenido se me han puesto a gritar. Y he tenido que llamar la atención 3 veces. No lo puedo consentir y no quería. Y como no quiero coartar la libertad de voto de ningún concejal, aunque haya tenido que ser expulsada por faltar al orden por tercera vez a la presidencia, voy a dejar los 2 puntos encima de la mesa para tratarlos en un futuro pleno y que podamos todos votar, todos los 17, para que luego no se pueda decir, como también bien me ha dicho el señor Ramírez, este asunto en otro pleno. Así que se levanta la sesión. Muchas gracias.